Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Vamos allá con nuestra tertulia de mercados. Es lunes, ya 9 de febrero. Me acompañan Gonzalo Rengifo. Rengifo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué has hecho?
Pues la verdad que estupendo. Hemos estado en el campo y la verdad es que ha sido impresionante el agua que ha caído. Que yo creo que ya estamos de agua hasta arriba.
Bueno, todavía nos queda.
De volatilidad vamos a hablar ahora, pero de agua, qué barbaridad.
Oye, volatilidad, nada. No, si está esto bastante...
Bueno,
¿no?
A ver, el VIX está...
O sea, yo veo el VIX, eso.
El VIX está en 17,72.
Nada.
Pero serás conmigo que estamos una especie como de ruleta rusa de noticias.
Bueno, pero es que el VIX estaba cuando el 2 de abril del año pasado, cuando Trump sacó la pizarrita, en 52 puntos. Sí, esto sí. No es nada.
No es nada, pero el mercado está muy movidito.
Bueno, ahora me lo cuentas. Gonzalo Rengifo es director para Iberia de Pictet Asset Management. Me acompaña Romualdo Trancho. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. ¿Cómo
fin
estás?
¿De? Muy bien.
Pues muy bien. Fenomenal. La verdad es que todo bien. Descanso, deporte, niños.
¿Qué deporte? A ver.
Correr.
¿Ah, sí?
Correr, sí.
¿Cuántos
sí.
kilómetros?
Estoy preparando ya el maratón de Valencia en diciembre. Ah. Estoy empezando, o sea que tocaron 10.
Vale. ¿En cuánto tiempo?
En una hora.
Ah, bueno. Romualdo Trancho, el 6 líder de Investment Solutions, anuncio de Mercer Wells España. Me acompaña también Mariano Gerestey. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú has hecho algo especial?
Escapada a Sigüenza.
¡Oh, qué
precioso!
Bonito.
Muy recomendable.
Yo estuve este pasado mes de septiembre. Comer precioso. Rico, uf. El parador espectacular, unos paisajes, una paz.
La verdad, espectacular.
Pero tuvo que hacer frío, ¿no?
Bueno, aquí bueno. No, por lo menos en Madrid, creo que no hizo mucho calor.
Bueno, Mariano Gerestein es coge de clientes institucionales y ventas en Safra Sarasin. Y me acompaña también Adela Cervera, de la que tenemos buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Y tú has hecho algo especial?
Yo también me he ido al campo como Gonzalo y lo mismo, pues mucha lluvia, pero como al final dicen en casa, no hay mal tiempo, sino mal abrigo.
Ah,
así
bueno.
Las botas y a pasear.
Y a pasear, bueno. Adela Cervera es Business Development Manager en Iberia para Júpiter Asset Management. Oye, elecciones en Japón, victoria rotunda de Takaichi. ¿Cómo veis Japón? ¿Qué papel está ocupando en vuestras carteras?
Bueno, a ver, Japón hemos visto que la nueva primera ministra ha ganado 316, ha hecho récord absoluto del partido del LDP en mayoría, ¿no? Es decir, yo creo que esto son buenas noticias para lo que es a nivel macro toda la situación de Japón. Sanae lo que ha dicho es que iba a ayudar al mercado, iba a hacer bajada de impuestos, iba a hacer una serie de políticas fiscales muy expansionistas. Es verdad que el mercado nos preguntamos con una deuda sobre PIB del 250% de dónde va a sacar el dinero, pero dicho eso, yo creo que Japón ahora mismo tiene por delante una etapa de punto de vista político que va a ser muy, vamos a decir, amigable a los mercados. Y creemos que Japón, pues es un mercado en el que hay que estar. Para nosotros estructuralmente tenemos exposición a Japón. Y luego Japón, es verdad que yo creo que es la gran desconocida para el inversor español, porque Japón tiene un montón de industrias, un montón de compañías que están especializadas en sectores muy, muy claves en todo el mundo de, por ejemplo, el sector tecnológico. Un ejemplo es una compañía que, por ejemplo, que se dedica a todo lo que es el recubrimiento de los wafers, de lo que el tema de semiconductores, el único que sabe manejar esos minerales a nivel de tratamiento es una empresa japonesa, ¿no? Y todo el mundo depende de ella, ¿no? Es decir, es un ejemplo, pero Japón yo creo que es un mercado que hay que estar y es un mercado que estructuralmente hay que tener exposición.
Mariano.
Bueno, siguiendo un poco con la línea de Gonzalo, no solamente el pro mercado de la primera ministra, sino también el paquete de inyección fiscal que tiene planificado para impulsar la economía, y esperemos que esta vez sea un empuje que le permita al país desarrollarse en un medio y largo plazo. Y como decía también Gonzalo, el tema de las compañías que forman parte de la industria japonesa, dentro de la selectividad hay compañías muy específicas que desarrollan su actividad en términos tecnológicos, en términos de transición ecológica, que son sectores o son tendencias o megatendencias que están muy focalizadas en las economías actuales.
Para nosotros en Júpiter, Japón también juega un papel clave en las carteras, principalmente porque ofrece oportunidades idiosincráticas impulsadas por reformas estructurales. Al final, Japón es un país que lleva pues muchísimos años mejorando la eficiencia corporativa, y esto al final pues se traduce en mejores rendimientos para las empresas, que como decía Gonzalo, pues jugamos con o Japón tiene empresas líderes a nivel global. Además, también en un tema de valoraciones, si miramos ese enfoque, pues tiene valoraciones muy atractivas, por supuesto comparado con Estados Unidos, pero incluso también con Europa. Y luego, para quien lo quiera, pues el yen está muy barato, tanto en términos con otras divisas como en su propia media histórica, con lo cual pues también es una buena apuesta.
Romualdo.
Un poco en la misma línea. La verdad es que nosotros en las carteras modelo, la sobreponderación más clara que tenemos a nivel geográfico en renta variable es Japón.
¿Ah, sí?
Ya desde hace un tiempo.
O sea, más que Europa y más que Estados Unidos.
Sí.
¡Ole!
Sí, sí, ahí estamos más neutrales desde el punto de vista geográfico. Vale. Luego habría que andar por sector. Nos gusta la renta variable de Japón, nos gusta el yen, pensamos que tiene oportunidad de revalorización, y sin embargo en renta fija, con las posibles subidas de tipos que puede hacer el Banco de Japón, pues ahí somos más cautelosos. Y un comentario al hilo de lo que comentaba Gonzalo al principio, que en España tenemos en general poca exposición, y es así, pero porque probablemente la experiencia no haya sido buena, porque cuando acertamos con el activo nos falla la divisa, y entonces al final siempre es como un desencanto, que como que buscamos otras vías, ¿no? Pero está claro que desde un punto de vista de una cartera global y diversificada, Japón tiene que estar.
Hay otro elemento, nos lo contaba antes Eva Villanueva, mirando a Asia. China esta mañana anunciaba que va a animar a los bancos a limitar la exposición a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? ¿Qué consecuencias puede tener, Rengifo?
Bueno, a ver, yo lo contábamos antes, ¿no, Susana? Yo creo que la deuda americana es uno de los pocos o de los activos más líquidos que existen desde el punto de vista de renta fija. La renta fija en todas las carteras globales de bancos, no solamente en China, sino incluso en los europeos, es uno de los, elementos principales desde el punto de vista de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que hay poca alternativa. Es verdad que si quieren reducir algo de dólar, la pregunta que nos tendríamos que hacer los que estamos en mercado es dónde van a meter o dónde van a invertir ese dinero o ese grandísimo nivel de liquidez. Leía también esta mañana que en China estaba diciendo que hay una falta de liquidez de casi 456.000 millones por parte del sistema, y que lo tienen que inyectar el Banco Central dentro de lo que es la economía china. Yo creo que China también está intentando de alguna forma derivar la atención respecto a los problemas internos que tiene, porque al final estamos viendo que China, independiente de que cumpla a nivel macro, pues a nivel micro estamos viendo que no consigue que el consumidor se reactive, no consigue esto que de alguna forma se dinamice la economía, y yo creo que China está de alguna forma pues lanzando una serie de mensajes que va muy en línea con lo que estamos viendo, ¿no? Al final existe esta especie de rivalidad tremenda entre los chinos y los americanos, y yo creo que estos son mensajes cruzados. Pero yo no le daría mayor importancia, porque yo creo que a nivel práctico es muy difícil que veamos un movimiento realmente importante desde el punto de vista de deshacer deuda americana, ¿no?
Sí, yo creo que aquí se juntan dos factores claros. Uno, el tema más, si queremos, fundamental de lo que es la expectativa que puede haber con el endeudamiento, en este caso, de la administración americana. Pero yo creo que aquí probablemente la parte geopolítica de presiones también es un factor relevante a la hora de entender y de leer la noticia, ¿no?
Bueno, son las 8:24. Hago una primera paradita y vamos a mirar al resto de los mercados y al resto de los activos. Hablabas, Gonzalo, antes de la enorme volatilidad. ¿Tú crees que se está barruntando algo, que el mercado ya está pidiendo una corrección que sería sana, lógica y necesaria, o simplemente lo que estamos viendo es una rotación de unos activos a otros, de unos sectores a otros, dinero que sale de la tecnología y se está yendo a industrial, a commodities, a energía, dinero que está saliendo de las grandes y está cuidando más a pequeñas y medianas? ¿Cómo lo estáis viendo? Publicidad y me lo contáis.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Tu empresa gestiona envases y embalajes? En Implica Responde tenemos las respuestas que necesitas. Cumple la normativa. Gestiona tus envases de forma responsable y consigue un incentivo económico. No te lo pierdas. Cada miércoles a la 1:20 del mediodía en Radio Intereconomía. Envía tu consulta por WhatsApp al 609-224-716 o llama al 915-331-815.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados con Adela Cervera, Gonzalo Rengifo, Mariano Gerestein y Romualdo Trancho. Oye, ¿se está produciendo una gran rotación, Adela?
Pues preguntabas antes, ¿una gran rotación fuera de la tecnología? Nosotros en Júpiter pensamos que no. Lo que sí que está pasando es que dentro de la propia tecnología estamos viendo pues mucha dispersión y mucha más selectividad. Al final, venimos de unos años en los que las valoraciones han subido un montón o han crecido un montón y quizá hasta ahora se ha tratado la tecnología como un bloque homogéneo. Y lo que pensamos ahora que está empezando a pasar es que el propio mercado está empezando a valorar quiénes son las ganadoras y quiénes son las perdedoras dentro de este bloque. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, Anthropic, que es un competidor de ChatGPT y que la semana pasada anunciaba en el Financial Times el lanzamiento de un nuevo desarrollo de la IA pues más avanzado y orientado al segmento empresarial. Esto al final lo que está haciendo es que altera el equilibrio de mercado y pues obliga al mercado a replantearse quién realmente va a poder monetizar esto y va a ser un ganador o quién se va a quedar atrás y va a ser un perdedor.
Mariano.
Y a continuación de eso, también dentro de lo que es el sector de tecnología, es cierto de que las valoraciones empiezan a estar en algunos momentos ajustadas. También es cierto que el mercado corrió mucho en los últimos meses, pero también estamos viendo dentro de ese movimiento de hacia lo cíclico es a los beneficiados de la inteligencia artificial. Estas son las compañías que se están beneficiando dentro de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial y que forman parte de esa comunidad de sectores que van a formar la derivada segunda del crecimiento tecnológico, por ejemplo, la medicina vinculada a la tecnología o todo lo que es, y hablábamos en algunas otras oportunidades, todo lo que es la parte de transición ecológica que está muy basada en términos de inteligencia artificial para desarrollar las nuevas industrias.
Bueno, a ver, yo creo que esto hay que analizarlo con un poquito de calma, Susana. Es decir, ¿está todo carísimo? ¿Hay una gran rotación? Bueno, vamos a ver. Primero, las noticias más recientes que tenemos son los resultados. Los resultados han sido espectaculares. Han sido espectaculares. Es decir, yo creo que muy poquitas, excepto me parece que Oracle y Meta, las demás no han decepcionado ninguna. Siguen ganando muchísimo dinero, ¿vale? Eso es el primero. Con lo cual hay que ver un poquito de calma de punto de vista de dónde, como bien decía, os decía antes, el tema de dónde están los ganadores y los perdedores. Es verdad que algunas están más endeudadas, otras, es decir, que clarísimamente aquí necesitamos ser súper selectivos. Respecto a lo que comentabas de rotación, nosotros lo llevamos comentando ya desde mediados del año pasado. Es decir, hay que mirar qué otros sectores, como bien decías, Mario, ¿no?, se benefician de esta inteligencia artificial. Pensar que hay, y vamos a ponerle un poquito de cara y ojos, hay empresas como Costco, como Walmart, que son de supermercados, vamos a decir, son los mercadonas americanos, que tienen valoraciones más altas que algunas de las grandes tecnológicas, en Pérez del 35, de 40 veces. Entonces, lo que queremos decir aquí de alguna forma es que nosotros, desde el punto de vista ya más técnico, es que cualquier compañía de estas grandes tecnológicas que siga manteniendo crecimiento de márgenes por encima del 20%, no está caro, porque son Pérez de 30, no está caro. Entonces, digo, hay que poner un poquito de racionalidad a lo que estamos viendo. Lo que es verdad que ahora mismo el mercado está metiendo todas las tecnológicas en el mismo saco, está metiendo toda esa volatilidad en el mismo saco y nosotros creemos que hay que ser súper selectivos. Dicho esto, la gran rotación ya la estamos viendo. Ya la hemos estado viendo desde el año pasado, finales del año pasado, entrando dinero en la parte de biotecnología, entrando dinero en industriales, entrando en dinero en aquellas compañías que, como se decía, esto están empezando a beneficiarse que ya están monetizando esa inteligencia artificial en sus actividades, o por la bajada de costes o por ganancias en eficiencia, ¿no?
Luego hay un dato, en adición a todo lo que estés comentando, que estoy de acuerdo, que es la inversión que van a hacer. Y me he tenido que apuntar el dato porque es que si no, son 636.000 millones de euros, un ingreso del 63% que van a invertir las grandes tecnológicas en infraestructura digital, principalmente centro de datos y procesadores. Ahora resulta que el mercado se cuestiona, la semana pasada, cuál va a ser el retorno de esa inversión tan brutal y si van a ser capaces de monetizarlo para los accionistas. Esto al final lo que hace es que hay confianza y que pensamos que dentro de la gran rotación que se pueda ver, y estamos de acuerdo en que ya se está produciendo, pero lo que hay que ser es muy selectivos. Ya no todo vale, no porque lleves el apellido tecnológico ya simplemente significa que lo vas a hacer bien, y probablemente haya que empezar a discernir lo bueno de lo menos bueno.
Bueno, esto pasó ya en la crisis de las .com. Lo que pasa es que el mercado fue muy radical y por eso vino la crisis. Ahí discernió aquello que era simplemente humo, que era anuncio, o aquello que realmente iba a tener impacto en los números, en los resultados, ¿no?
Exactamente. En la burbuja del 2000 tecnológica, las compañías no ganaban dinero. Lo que estamos viendo es que estas grandes han presentado ganancias de 390.000 millones de dólares. O sea, que sí que están ganando dinero. El problema está que si toda esta apuesta, y es la gran duda, si toda esta apuesta que se está haciendo con el concepto de inteligencia artificial en todo lo que ello conlleva, si realmente vamos a ver los retornos o no. Nosotros pensamos que sí, pero esto no es una línea recta hasta el infinito y que probablemente en el camino pues haya...
¿Cuál es vuestra posición respecto a la bolsa, respecto al equity? ¿Dónde encontráis ahora mismo valor?
Bueno, lo decíamos anteriormente, son los beneficiados de la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que es MedTech, tecnología médica, por ejemplo, es uno de los sectores industriales, y vimos la rotación que se dio a finales del año pasado y que se está desarrollando a principio de este año en ese sector, que es uno de los grandes beneficiados. Todo lo que son la parte de infraestructuras que desarrollan la inteligencia artificial, lo que comentaban anteriormente, para hacer esas inversiones se necesita materia prima, y esa materia prima básicamente son commodities. Parte de esos commodities son materiales estratégicos, y de ahí también el crecimiento tan importante que hay en todo este tipo de commodities industriales que sirven para lo que se genera la base del desarrollo de esta inteligencia artificial. Y ahí también es donde vemos valor. Metales estratégicos, medicina tecnológica y todo lo que está vinculado con la transición hacia un mundo más electrificado y computalizado.
Lo hablábamos y yo creo que estamos de acuerdo los tres. Ahora mismo la clave es ser muy selectivo. Al final, con toda esta volatilidad, lo que recuerda y lo que todo el mundo intenta atender ahora mismo es hacia la gestión activa, ¿no? Y en esto, uh-huh, bueno, pues nosotros, evidentemente, pues muy beneficiados. ¿Por qué? Porque al final, cuando estás invirtiendo en un índice, global, lo que pasa es que, sin sabiéndolo o no sabiéndolo, estás súper concentrado al final en siete activos, ¿no? Que, bueno, pues que generan mucho riesgo. Nosotros vemos oportunidades en esa diversificación en tanto en medianas, pequeñas y de gran capitalización, ¿no? A nivel global, pero siendo muy selectivos.
¿Estáis más positivos en Europa o en Estados Unidos?
En Europa. En este momento pensamos que beneficios de la productividad, el ahorro de costes, la visibilidad, la política de reparto de dividendos y de retribuir al accionista, pensamos que luego habría que entrar en detalle, en sector, en compañía, pero a grandes rasgos probablemente Europa ahora mismo tenga ligera preferencia sobre Estados Unidos.
¿Vosotros también?
Bueno, a ver, yo creo que esa punta me encanta, Susana. Mejor Europa que Estados Unidos. Es decir, vamos a poner las cosas encima de la mesa. Es decir, Estados Unidos ha pasado los últimos 20 años, si no me equivoco, 25, Romualdo lo sabe mucho mejor. Esto ha pasado de un 25% de peso específico en mercados de equity a un 70%.
Toma ya.
70%. Es decir, ahora decir que estamos, preferimos Europa, que nosotros vemos Europa quizá con algo de más de oportunidades a nivel de valoración, por supuesto, porque está 15 veces en vez de 22, que Estados Unidos. Pero claro, si bajas a Estados Unidos, ¿qué lo bajas? ¿Del 70 al 65? ¿Qué lo bajas al 63? Es decir, tengamos en cuenta que Estados Unidos sigue siendo parte principal de lo que es la inversión en equity. Nosotros, Estados Unidos, creemos que tanto a nivel macro como a nivel micro de compañías es un mercado que hay que estar, por supuesto, y vemos oportunidades y hay que discernir y ser selectivos. En el caso de Europa, nosotros creemos que es un tema absolutamente de compañías, no macro. Es decir, si miramos y pensamos lo que estamos escuchando, Susana, planes fiscal alemán, esto, el plan del de defensa europeo, 800.000 millones, tal. Si pones todo bien y se acaba la guerra de Ucrania, que ojalá se acabe, por cierto, Europa va a crecer al 1,4%. Es decir, no es una historia macro, es decir, es una historia micro. Es verdad que nosotros, si nos preguntas por Europa, nosotros ahora mismo lo tenemos muy claro. En Europa tenemos industriales, tenemos bancos, tenemos temas de farmacéuticas y esto y el tema de defensa. Y no hay más, ¿eh? Y el resto, pues hay poquita cosa. Es verdad que mucha gente habla de pequeñas y medianas compañías, es verdad, pero Europa va a tardar en dar resultados. Menos a nivel compañías, porque quizá el último comentario, Susana, que es un tema que da confianza a los inversores y los que nos están escuchando, es que a nivel europeo las compañías no están endeudadas. Sí los gobiernos, pero no las compañías, con lo cual el nivel de los balances o la salud de los balances está como nunca ha estado, ¿eh? Con lo cual eso sí que te da mucha confianza, ¿no? Y soporte mirando hacia adelante, ¿no?
Y un poco a colación, yo creo que de lo que veníamos hablando es sobre todo el ser selectivo en las compañías. Sí. Eso es fundamental, sí. Porque yo creo que se terminó el tema de una región en general o un país en general. La selectividad en la cual uno elige las compañías o los sectores industriales dentro de cada uno de los países es fundamental para poder hacer una inversión que tenga sentido y que sea lógica.
Muy bien. Última parada publicitaria a la vuelta. Por el lado de la renta fija, ¿dónde encontréis valor? ¿En qué tipo de activos? ¿Crédito corporativo de alta calidad? Metemos un poquito de picante con high yield o emergentes, oye, metemos algún otro activo, como por ejemplo oro, y diversificamos todavía más. Publicidad, me lo contáis.
Pero, ¿tiene cuello barco?
Sí.
¿Y es de manga larga?
Sí.
¿Y con puño abullonado?
Claro.
Sí, es perfecto.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8 y media a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados, con Adela Cervera de Júpiter Asset Management, Gonzalo Regifo de Pictet Asset Management, Mariano Gerstein de Safra Sarasim y con Romualdo Trancho de Mercer Wealth España. Oye, por la parte de renta fija o multiactivos, Adela.
Bueno, pues hemos estado hablando mucho de la volatilidad tanto en commodities como en equities. Nosotros, por ejemplo, vemos que en la parte de renta fija sí que de cierta forma también está afectando y hay volatilidad. Sin embargo, si analizamos el índice MOVE, que es como el homólogo del VIX en equities, pues el MOVE en renta fija, vemos como después de unos años en los que ha habido picos, como 2022 sobre todo, pero también 2023 y 2024, estamos en algo un poco más, estamos en unos niveles un poco más estables, ¿no? Por supuesto, cada vez que Trump dice algo o pasa algo en el mercado, sí que se había afectado los bonos también, pero vemos un poco más de consistencia. Dicho esto, vemos también, lo que sí que estamos viendo es mucha dispersión. En Estados Unidos esperan este año alrededor de entre 1 y 2 recortes de tipos. La semana pasada el Banco Central Europeo mantenía tipos estables y en Australia los subían. Bueno, para nosotros esto, ¿qué nos hace ser? Pues muy tener una visión muy flexible, dinámica, que sea capaz de encontrar en qué región y en qué tipo de, en qué momento de la curva, ¿no? O en qué sitio de la curva me quiero situar. Es verdad que ahora los tipos a corto plazo pues están más bajos. Ha habido momentos para fondos monetarios, sin embargo ahora, bueno, pues desde Júpiter pensamos que sí que hay que diversificar más allá del cash.
Gonzalo.
A ver, yo creo, con el tema de renta fija, yo creo que es el momento para hacerle trabajar duro y sudar al asesor financiero, ¿eh? ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan ahora mismo y hago de papel de asesor financiero, diría soberanos no, compañías sí, ¿eh? Es decir, deuda corporativa clarísimamente. Pero es verdad que depende de qué sector y depende de qué tipo de deuda corporativa. Nosotros creemos que, es verdad que todo el mundo dice que los spreads, que es el diferencial entre deuda, la rentabilidad de gobierno y de compañías, está muy, muy estrecho, pero estamos viendo que ahora mismo, ¿qué es lo que quieres? Tenemos una inflación del 2%, tenemos unos tipos al 2%, es posible que el Banco Central Europeo, si ve que el crecimiento no llega, termine bajando a lo mejor un poquito, pero da igual, pero estamos viendo que el dinero no da o no bate la inflación, lo que es la rentabilidad sin riesgo. Entonces, yo diría que hay que mirar clarísimamente el deuda corporativa. La parte, decías tú, de high yield, deuda emergente, esto estamos viendo que te vas escalando de un 3-3.5% al 4-4.5%, del 4-4.5% puedes, si te quieres ir por encima del 5% o 6%, tienes que irte a deuda emergente. Quizá un dato importante, es decir, el tema, y lo comentamos muchas veces, Susana, el tema de emergentes para el inversor español es una especie que le da un poco de siempre de respeto, de mucho miedo, ¿no? Pero es que tenemos deuda corporativa en mercados emergentes con rentabilidades por encima del 8%, con poca deuda y con perspectivas muy favorables desde el punto de vista macro y micro. Tenemos una deuda soberana en mercados emergentes que están bajando tipos, por cierto, por encima del 6-6.5%. Es decir, tengamos la tranquilidad que en renta fija no vamos a tener muchos sustos. No vamos a tener muchos sustos en la parte corporativa y que podemos rascar esa rentabilidad extra respecto a los bonos de gobierno, ¿no? Con lo cual yo diría que eso sí que es uno de los áreas en los que hay que analizar, investigar y sobre todo tener exposición, ¿no?
Y dentro de lo que es la parte corporativa, nosotros venimos de alguna manera empujando en los últimos casi año y medio la deuda de compañías aseguradoras. No estamos hablando de cocos, estamos hablando de deuda a compañías aseguradoras.
¿Por qué?
Porque tienen la particularidad que se llama el complexity premium, es muy complejo analizar el balance de una compañía aseguradora y generalmente tiene un diferencial de 100 puntos básicos por encima de sus pares. Desde Safra Sarasin tenemos una visión de la deuda de compañías aseguradoras que actualmente tiene, por ejemplo, una duración de en torno al 4,5 a 4,5 con un cupón del 5%, que creemos que para este año todo lo que es cupón es fundamental para la renta fija, y con una rentabilidad esperada en torno al 4%. Y esto es investment grade. Con lo cual, investment grade, 4,4 de duración o 4,5 de duración con un cupón del 5, nos parece que es algo bastante razonable. El año pasado terminó con un 5,5% de rentabilidad y tiene una volatilidad el año pasado y los últimos 3 años del 2,5%, con lo cual es algo bastante razonable y es algo diferente donde posicionarse.
Susana, yo te diría que así en titulares, tanto gobierno como crédito estamos bastante neutrales,
vale.
Pero déjame ir al siguiente escalón que comentamos. Y nos gusta mercados emergentes, nos gusta high yield en Asia y nos sigue gustando, que ya lo comentamos la última vez que me invitaste, a la tertulia, los mercados frontera. Pensamos que el endeudamiento es razonable, el saneamiento de las cuentas corporativas tiene sentido, la situación macro ayuda, la evolución de la divisa. Y evidentemente estamos hablando de un punto más de lo que suele ser la renta fija tradicional, pero en una cartera diversificada y de largo plazo, una vez más pensamos que el incluir este tipo de clases de activos no nos va a aportar rentabilidades, retornos razonables, teniendo en cuenta que la volatilidad en general pues está bastante igual, ¿no? Sea cual sea la clase de activo.
Oye, ¿tiene sentido, tal y como están las materias primas, incorporar a las carteras vehículos que también tengan oro como subyacente o incorporar materias primas también como otro activo más, Adela?
Bueno, sí, por supuesto, para nosotros sí. Y además no solamente oro, sino también plata.
Vale.
Lo que siempre decimos es que con el oro lo que haces es bueno, pues cubrirte o ponerte corto de gobiernos, como si dijésemos, ¿no? Da igual lo que diga Trump en el aspecto del oro, no se puede imprimir, ¿no? Pues te cubre ante ciertas, bueno, pues incertidumbres del mercado, sobre todo de forma histórica. Para nosotros es sin duda el activo libre de riesgo. Y luego voy a añadir también la plata, vale, porque la plata se utiliza para todo. Y la plata, cuando invertimos en la plata, nosotros decimos que es ponerse largo en transición energética. Al final, todas las pantallas, los microchips, las baterías de los coches eléctricos, los paneles solares, en fin, podría decir un montón de cosas. Y sobre todo con la plata lo que hay es un problema de oferta y demanda. La plata lleva en déficit estructural desde el año 2021 y, bueno, pensamos que los dos metales monetarios son muy interesantes.
A ver, en el tema de oro, Susana, lo que tenemos que tener en cuenta es que existe ya una serie de tendencia estructural que viene de hace varios años, y es que los bancos centrales han empezado a acumular mucho más oro de lo que acumulaban anteriormente. Es verdad que hay cierta preocupación, porque hasta ahora era todo bonos americanos, y es verdad que ha habido una diversificación. Entonces, esa corriente va a continuar, en nuestra opinión, va a continuar. Es verdad que si nos preguntas si nos parece que esté barato el oro por encima de $5,000, porque hemos visto que se ha ido a 4.700, está a 5.400, está a 5.040 hoy, esto no lo vemos barato, pero es verdad que sí juega ese papel que comentaba Adela de activo de cobertura. Yo lo que diría es que, para darle un poquito más de perspectiva, lo que nos viene ahora es un crecimiento económico moderado, a un crecimiento económico fuerte, sobre todo en mercados emergentes. Hay mucha liquidez en el mercado, no hay tipos de interés en mercados desarrollados muy bajos, hay que buscar alternativas, con lo cual yo creo que lo que comentabas tú es que todo el tema de commodities, todo el tema de industriales, todo el tema de crecimiento económico en mercados emergentes, una forma de jugarlo, de tener exposiciones a través de commodities, y creemos que puede ser interesante, sobre todo que no hemos hablado Latinoamérica, a nosotros es la primera vez que nos gusta a nivel de renta variable, no solo a nivel de renta fija, que siempre nos ha parecido muy interesante los bonos latinoamericanos, pero ahora a nivel de equity o de la parte de renta variable nos parece también muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Oye, un mensaje de cierre a cada uno de vosotros. Dame un titular, Mariano.
Por terminar la parte de commodities, creemos que estamos desarrollando una transición en la cual todos los que son commodities industriales van a ser la base para los próximos años, con lo cual no se puede no estar en commodities, en materias primas estratégicas, sobre todo lo que son materiales vinculados a todo lo que acabamos de decir durante estos últimos minutos, que es transición hacia una economía mucho más digital y todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Commodities es un lugar donde hay que estar.
Muy bien. Titular de cierre.
Bueno, yo uno de los temas que no hemos comentado, lo has comentado tú por encima, es energía. Energía e inteligencia artificial son una combinación muy interesante. La pongas delante, la pongas detrás. Yo creo que todo lo que tenga que ver con energía y con inteligencia artificial, digitalización, es lo que hay que analizar.
Romualdo.
Alejarnos del ruido y fijarnos en los fundamentales.
Mariano.
Bueno, básicamente, y siguiendo la línea dentro de lo que es commodities y energía, lo que hablábamos anteriormente, la parte de renta fija selectiva en lo que es deuda de aseguradoras, que es donde estamos nosotros, y dentro de lo que es el equity, dentro de la selectividad que veníamos hablando al principio, en lo que es todo lo relacionado al MedTech, tecnología médica.
Bueno, lo decía Mariano, no hacer caso al ruido, cuidado con la volatilidad, ser súper selectivos y todo esto siempre de la mano pues de una gestión activa que sea capaz de diversificar o de estar menos concentrada que los índices o que
muy bien. Chicos, que nos vamos. Adela Cervera desde Júpiter Asset Management, Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management, Mariano Gerestein desde Safra Sarasin y Romualdo Trancho desde Mercer Wealth España. Oye, un auténtico placer, me lo habéis puesto muy fácil. Gracias y a por el lunes. Feliz semana.
Muchas gracias.
Adiós, chao.